Antes de empezar a desarrollar algunos aspectos, ¿a qué te dedicas puntualmente acá en San Martín?
Sí, fundamentalmente a las renovables. Desde el año 2004, solamente a renovables. Por eso empezamos con energía hidráulica y seguimos con solar y eólica, porque los clientes de la zona no piden una solución energética. La fuente de energía es, te diría que lo de menos. El cliente necesita satisfacer una necesidad. Entonces vimos que no, que dando energía solamente con hidraulicidad, con turbinas hidráulicas, no era suficiente para nuestra zona rural.
¿Y cómo está el tema del desarrollo de la energía hidráulica?
La hidráulica se ha dormido un poco, ahora retoma porque es la que más factor de uso tiene de todas las energías renovables. Un arroyo con buen caudal tiene 8.700 horas de uso, o sea, todo el año. En cambio, la variación de generación que hay con solar la vemos todos los días, y la eólica, aunque estemos en una zona muy buena eólica, es muy difícil domar a los vientos. Con lo cual, hacer nada más que un sistema renovable eólico, aunque veamos en un campo que los árboles crezcan torcidos, las calmas eólicas son importantísimas, con lo cual un banco de baterías también se hace muy grande. Hay que hacer un sistema hoy renovable, bien pensado, es híbrido. Es hidráulico en el mejor de los casos, porque tiene mayor uso, mayor factor de uso. Se pone un poco de si hace falta, se pone un poco de solar y eólico. Y siempre apoyado por el malo de la película, que es el grupo diésel, porque nos bajaría muchísimo la aleatoriedad de la generación.
Es decir, el grupo electrógeno, digamos.
Un grupo electrógeno de buena calidad que tratamos de tenerlo como plan Z.
Claro.
Ni siquiera B o C, pero hay que tenerlo cuando nos penaliza un cliente, cuando hay un apagón en el campo también.
¿Nos penaliza, decís?
Sí, sí, hay situaciones que un cliente no puede tener un blackout, como se dice en la jerga. Por ejemplo, hay clientes que tienen veterinaria con sistemas de frío, con cámaras de frío en el campo, donde nos puede penalizar si tiene un día sin energía. Entonces, tenemos que tener un grupo de respaldo.
Ajá, correcto. Ahí aparecen las opciones, el plan Z.
Sí, como decía recién. Porque si no, se hace muy oneroso tener también un banco de batería gigante o una generación redundante, por ejemplo, sobredimensionando un sistema de generación como el solar.
Y Gonzalo, ¿qué significa o qué cubre, qué aplicaciones permite la nueva legislación?
Bueno, la nueva ley lo que hace es traer las renovables que estamos acostumbrados a verlas en el campo, hoy en Argentina, a introducirlas en la ciudad. Por suerte, porque con la ley de generación distribuida no hace falta utilización de baterías. Nuestra batería es la red eléctrica. Nosotros inyectamos energía en la red pública, con lo cual podríamos generar un crédito energético, el cual lo tomamos cuando no hay sol. Se hacen proyectos como para tener un consumo neto de energía, un balance, como si fuera una cuenta corriente que generamos con la distribuidora eléctrica.
Ajá. Eso se da en el momento en que hay un excedente de la generación,
exacto,
digamos.
Exacto.
Cada propietario, cada emprendimiento.
Exacto. Depende también si vamos a tener excedente o no. Hay factores técnicos y factores económicos. Está bien que nos van a retar un poco los contadores, que a veces no le decimos que su trabajo es técnico. Hay factores técnicos, tecnológicos y factores administrativos, financieros, que nos van a hacer decir si el sistema es apto para volcar a la red, si nos conviene volcar a la red o hacer autogeneración en la ciudad misma. Porque si, vamos al ejemplo, si una provincia no reglamentó, entonces yo no le voy a volcar a la red. Si la provincia todavía no adhiere a la ley o no tiene una ley propia de generación distribuida, capaz que todavía no me convenga darle tantos watts hora a la red, tantos kilowatts hora a la red, e inventarme en esos momentos que yo tengo generación excedente, inventarme un consumo. Por ejemplo, Si yo estoy detectando que estoy casi por volcar a la red porque mis consumos son bajos, y bueno, la electrónica hoy me permite encender consumos que yo tenía pagados. Por ejemplo, a esa hora, prender un lavarropa o prender una estufa eléctrica. Pero hay infinidad de posibilidades que se pueden hacer.
Ajá.
Todo depende también de la tarifa que nos pague la distribuidora por esa inyección de energía a la red.
Y en este caso sería EPEN.
En nuestro caso, EPEN. A pocos kilómetros tenemos la cooperativa de Bariloche, claro, que tiene otras reglas.
Ajá.
Tenemos la cooperativa de Zapala, tenemos la cooperativa de Cutralcó.
Uh-huh.
No es solamente distribuidoras provinciales las que van a determinar esto. Por eso se tardó tanto en la ley. Ahora hace falta el segundo paso, que es reglamentarla.
Claro, claro. Y ahí es donde aparece la letra fina, digamos, ¿no? La aplicación fina, digamos.
Y ahí va a ser más difícil, pero con el tiempo que tardó la ley, que ya se venía hablando adentro de diputados desde el gobierno anterior, los diputados que le hicieron ya venían hace 5 años trabajando. Bueno, ya en ese tiempo la parte técnica de la antigua Secretaría de Energía y ahora Ministerio de Energía ya venían elaborando la reglamentación. No tendría que tardar mucho, pero hubo muchos problemas de discusiones con las cooperativas, que sus números siempre fueron bastante rojos.
Claro.
Entonces, ellos, defendiendo lo suyo, se creen hoy que va a ser demasiada la generación que puede volcar un usuario generador, un UGER, como se llama hoy en la ley, usuario generador de energías renovables. Y bueno, si el 1% de los usuarios de una distribuidora se pusieran a inyectar, no le haría ni cosquillas a la red.
Mm.
Así que no es tiempo de asustarse, no es tiempo de poner palos en la rueda.
Ajá, correcto. También otra cosa que surgió mientras charlábamos por WhatsApp, y además fue una charla que la hicimos pública porque íbamos comentando al aire lo que vos nos aportabas a través del WhatsApp. Decíamos que una de las primeras, no sé si no es la primera en realidad, de experiencia acá en San Martín, de generación propia y de inyectar a la red, es la de un corralón.
Sí, sí, sí.
Y ahí vos nos decías que habías estado trabajando en ese proyecto.
Sí, ese proyecto es nuestro. Es la primera inyección de la provincia en forma privada.
¿De la provincia?
Sí, de la provincia de Neuquén. Sí, con mucho orgullo lo podemos decir. Y también hay que agradecerle al propietario del corralón que se animó a hacerlo. Porque pese a que en Neuquén, hasta el día de hoy, tiene ley que se hizo en el 2016, en mayo del 2016, no se reglamentó. No por malas intenciones, sino que están esperando adherirse a la ley nacional, para no hacer doble trabajo. Bueno, como te decía, pese a que no hay reglamentación provincial, lo miraron con buenos ojos desde presidencia del EPEN y su gerencia de energías renovables, porque son equipos nuevos que ellos no tenían, entonces también pueden usarlo para hacer capacitaciones propias. Y bueno, como eran todos equipos homologados con normas internacionales, primero que entraron al país sin ninguna traba,
uh-huh,
y después que no generan perturbaciones en la red eléctrica. Y eso que estamos al lado del transformador eléctrico. Al lado del corralón tiene la bajada del transformador. Así que, bueno, hasta pueden hacer pruebas ellos mismos, los de PEN, porque los fines de semana es inyección pura.
Ajá. Ahora, imagínate este cuadro de situación. Bueno, decís, el primer caso de la provincia de Neuquén.
Primero privado, porque privado. Tenemos también que destacar a la empresa INVAP Ingeniería en Cutralcó, en los galpones que tienen en el parque industrial, en el parque tecnológico. Ahí la provisión sí la hice yo de equipos, pero la mano de obra y el proyecto fue de INVAP. Tienen 3 aerogeneradores de baja potencia inyectando en la red de Copelco.
Entonces, imagínate este cuadro de situación. Para nosotros es absolutamente, digo nosotros, el común de la gente, ¿no? Es absolutamente nuevo. Entonces la pregunta es bien concreta. ¿Qué necesitó la gente del corralón, de esta primera experiencia privada, para poder generar su propia energía y a su vez colocar el excedente en la red de PEN?
Bueno, la generación del corralón es netamente fotovoltaica. Ahí se han instalado 24 módulos LV nacionales de muy buena calidad y un inversor importado de Italia de también excelente calidad. Es una marca, una de las top 5 de venta.
Uh-huh.
El inversor toma la corriente continua de los paneles fotovoltaicos en alta tensión, alrededor de 800 volts, y lo pone en sincronismo con la red eléctrica del EPEN en corriente alterna, ¿sí? De 380, porque inyectamos en forma trifásica. Por la gran potencia que estamos generando allí, sí o sí hay que hacerlo en forma trifásica.
Bien, entonces estábamos en la descripción del equipamiento. Las células fotovoltaicas.
Los módulos fotovoltaicos, sí. Un cableado con protecciones en el medio, protecciones eléctricas para protección de las personas y los equipos, y el inversor, que es el corazón del sistema. Ajá. Es el que menos se ve, pero es el más importante, porque es el que tiene que imitar exactamente y ponerse en sincronismo con la red externa.
Ajá. ¿Y es, en este caso tiene un banco de baterías también como respaldo?
No, por eso es tan novedoso esto, porque no necesita de baterías. Está bien que ante un apagón del EPEN, ante un corte de servicio, no estamos supliendo. El inversor fotovoltaico trabaja sí o sí cuando la red eléctrica está presente.
Es decir, que si hay un corte de luz, también ellos lo van a
sufrir. Sí, pero lo hacemos también por seguridad eléctrica, porque estamos cumpliendo normativas internacionales anti-isla. Quiere decir que si hay un operario arriba del tendido, está trabajando sobre el tendido eléctrico de EPEN, no podemos inyectar energía porque podríamos interferir con su seguridad. Entonces, en 20 milisegundos, el equipo detecta que EPEN no está con suministro y abre el circuito, por seguridad eléctrica.
Ajá. Es decir que en este caso el usuario también se queda sin energía eléctrica.
Sí. Son equipos distintos los que son a base de baterías y los que hacen la inversión a red, la Ajá. inyección a red.
¿Y la relación costo-beneficio de esto?
Es muy difícil de calcular. Eso sí hay que agradecer mucho al propietario, porque hoy no se sabe la energía cuánto va a costar dentro de 2 meses. Entonces, hacer un estudio técnico-económico es muy, muy difícil, y te diría que es casi una bola de cristal. ¿Por qué? Tenemos los precios en baja continuamente de los equipos fotovoltaicos, o de generación en general. Y tenemos la energía eléctrica pública de las redes, que está en alza continuamente y no se sabe hasta cuándo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le puedo evaluar yo, como proyectista, una inversión a 20 años de uso o una amortización de equipos? Entonces ahí está la buena predisposición de un usuario a ser generador.
Ah, ahí está la cosa.
Pero sí es muy destacable que estos equipos no utilizan baterías, y las baterías son un factor contaminante altísimo. Entonces, un sistema que no necesite baterías, no hay por qué ponerlo.
¿Y cuál fue el costo aproximado, si se puede saber, de esta inversión que se hizo para comenzar a trabajar?
Voy a hacerlo un poquito más difícil, así no largamos directamente el precio de facturación. Pero se está hablando que el watt instalado de energía fotovoltaica con equipos de primera línea está en los $2 hoy, $2 masiva. Es una moneda corriente hoy hablar en dólares en cualquier equipo tecnológico. Es más, hay muchos presupuestos que hoy se largan en dólares y en euros, porque los equipos vienen o de China o de Europa.
Y el tema, otra cosa que nos marcabas también es el tema, a propósito de los costos, de cierto, no sé si está la palabra abaratamiento, pero hay un reacomodamiento del mercado para hacerlo más accesible los diferentes componentes del nuevo sistema.
Sí, también lo que se espera con la nueva ley, ¿no? Porque si una nueva ley no está acompañado de créditos, que por ejemplo los va a largar seguramente el Banco Nación, entonces la ley no va a servir. Esta promoción que va a hacer la ley, también la van a acompañar con promociones financieras y de préstamos para hacer más accesible la tecnología. Ajá. No sé si a eso te referías.
Sí, eso con... claro, es decir, en términos, para que se entiendan, popularización de los...
Sí. Estuvimos también con mucho tiempo de energía muy barata, y lo puedo decir a ciencia cierta, aunque hagamos el ejercicio de contar cuántos celulares hay en una vivienda, uh-huh. en una familia, y sumemos las facturas de esos celulares, y van a ver que es menor que la factura de electricidad, por lo menos en la tarifa del EPEN. Hay otras provincias u otros distritos que pagan mucho más, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén está más del doble que la que pagamos en San Martín. Uh-huh. Entonces, en esas ciudades que tienen tarifas altas, sí es mucho más ventajoso hoy. Aparte de que esta ley va a acompañar a la ley anterior, a la ley Ginle, del año 2015, de noviembre del 2015, que les está exigiendo a los grandes usuarios, a los que tienen potencias grandes de consumo, autogenerarse el 8% de su electricidad. Con lo cual, bueno, pueden, una vez que reglamenten la ley nueva y haya créditos para acompañar esta nueva ley, los usuarios grandes, por ejemplo, vamos a los casos de San Martín, sí, por ejemplo, Cerro Chapelco, grandes supermercados, la cooperativa de agua potable, pueden tener acceso a créditos para autogeneración energética.
Ajá, correcto.
No es algo que convenga en el uso residencial.
Eso iba a preguntar.
Por los costos, ¿no?
Depende, porque te voy a dar un ejemplo. Si hay muchos barrios hoy de San Martín que carecen de gas natural. Esos barrios podés encontrar facturas de LEPEN muy altas, sí, por dos razones, por gran consumo, por supuesto, y porque pasan a una tarifa de un usuario residencial mediano, ya no es bajo. Una casa que tiene cuatro radiadores prendidos eléctricos en pleno invierno va a tener tarifas que van a oscilar los 3.000 pesos seguramente de electricidad. Eso es lo que tuvieron mis conocidos, yo también porque no tengo gas natural. Son tarifas muy normales para gente que no tiene gas natural. Entonces, haces un esquema de costo-beneficio y seguramente te convenga ayudar un poco la factura de electricidad con generación propia. Y no poner gas envasado, que ahí sí las tarifas son altísimas y nunca estuvieron subsidiadas.
Claro.
Porque, claro, bueno, lo de la garrafa social no cumple las expectativas, es muy pequeño tener 10 kilos de gas.
Uh-huh. Pero cómo inciden otras variables también. Está
sí,
bueno
sí,
el ejemplo
sí,
que
sí.
Nos
hoy,
está
hoy tenemos muchísimos uh-huh. barrios sí. nuevos. Es más, construcciones nuevas del año 2014 hacia adelante en el centro de San Martín no tienen gas. En esta misma calle de Radio Nacional podemos ver un camión que siempre carga gas aquí a tres cuadras, claro, en un edificio nuevo.
Sí, incluso entonces, aquí en Avenida San Martín también hay un...
En Curruinca también.
Sí, claro.
Pero sí, son costos altísimos que hoy se podrían bajar.
Bien. Gonzalo, una vez más, gracias por haberte venido hasta la radio. La verdad es que nos vino muy bien primero tu propuesta, tus apuntes, los aportes que nos hiciste ese día a través del WhatsApp y esta charla también. ¿Se puede imaginar uno, sin hacer futurismo, por supuesto, que de acá, no sé, 10 años, pensando que es nada, digamos, para una ciudad, para una comunidad es nada, ¿puede haber un desarrollo realmente importante en materia?
Sí, 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 muy importante, y con las condiciones fotovoltaicas que tiene, o las condiciones de radiación solar que tiene la provincia de Neuquén, aunque estemos al sur, son ideales. Y como un comentario, porque hay gente que le tiene un poco de miedo una inversión fotovoltaica en estas latitudes, los países europeos pioneros, como Alemania, Austria, Suiza, que tienen aparte la mejor tecnología ofrecida hoy para equipamiento, no tienen las condiciones solares que tenemos en Argentina. En la provincia de Neuquén, y en particular en San Martín, alejándonos un poquito del centro, donde ya hay más horas de luz, es mucho más rentable tecnológicamente o en cosecha energética que en países que uno podría decir, bueno, qué cantidad de equipos solares que tienen en sus techos.
Aún con estos días nublados que uno...
Sí, sí, la generación cae, pero nosotros tenemos un verano que es particularmente seco. Nosotros no tenemos lluvias desde noviembre hasta mayo.
Claro.
Y cada vez son menos. La generación solar que hay en San Martín sube porque no hay nubosidad en verano. En invierno sí tenemos, y hay que agradecer, porque si no, no habría nieve. Tampoco habría agua para las turbinas, que es también otro motor energético. Pero la radiación solar que tiene San Martín es muy buena por la altura a la que tenemos y la poca nubosidad que hay en verano. Esos meses de verano son muy útiles para después lograr un crédito energético y tomárselo en invierno. Para estas viviendas o estos edificios que no cuentan con gas natural, ahí es una cuenta bastante buena.